Enseguida comienza Contracorriente, una propuesta para que vivas no a tu manera, sí a la manera de Dios.
¿Recordaban esa cortina musical? A ver. Bueno, esperamos que sí. Comenzamos un nuevo ciclo de Contracorriente. Estamos muy contentos de poder estar otra vez al aire a partir de ahora del mes de marzo. Y bueno, como en todas las cosas de la vida, las circunstancias cambian. Los desafíos también. Es un nuevo año, surgen nuevas oportunidades, nuevas experiencias. Pero en todas ellas, las buenas y las no tan buenas, todas nos ayudan a crecer. Y bueno, y este año no va a ser igual que el 2022. Estamos comenzando un nuevo año y seguramente quienes nos están escuchando también ya han empezado el año de manera diferente. Por lo pronto, acá en Uruguay hemos empezado con una sequía muy interesante. Hace unos cuantos meses que llueve poco y bueno, es una realidad, por ejemplo, por decir una cosa. Pero a su vez también el calor ha sido lindo. Hemos tenido un verano muy disfrutable, para aquellos que han tenido licencia seguramente han podido hacer playa. Y bueno, no sé si se han dado cuenta, pero hemos comenzado el programa y no he saludado a nadie, he hablado yo sola y nos está faltando una sonrisa, nos está faltando una voz joven, linda, nos está faltando Katy. Pero bueno, tranquilos, no es por nada malo, no es que Katy se ha ido, que no va a volver. Contracorriente sigue siendo un programa dinámico, joven, con muchas preguntas, planteando una manera de vivir diferente. Y bueno, y vamos a contar un poco lo que está ocurriendo. Katy, por las circunstancias que todos conocemos a nivel mundial, ha postergado durante 2 años un viaje que tenía planeado hacer con su esposo y bueno, y no va a estar por unos meses. Así que quizás hasta mitad de año vamos a estar en otra compañía aquí en Contracorriente, pero sí, Katy se ha comprometido a mandarnos algunos reportes de su viaje. Así que seguramente en el correr de estos meses vamos a estar recibiendo información de ella, de dónde está, de lo que está viviendo, y bueno, y la vamos a estar esperando, por supuesto, sobre todo luego de mitad de año para poder continuar con ella. Así que si prestaste atención a lo que estuve diciendo, te vas a dar cuenta que dije que vamos a estar con otra voz. Y tengo una persona que está enfrente a mí, que está esperando que lo habilite a hablar, y es la persona que nos va a estar acompañando. No sé si querés decir algo.
Bueno, muchas gracias, querida Nati. Un placer estar desde este lado, apoyando y ayudando al programa Contracorriente y siendo de compañía para todos nuestros oyentes que me imagino estaban ansiosos de que volviéramos.
Por supuesto, yo creo que sí. Así que muchas gracias a vos, David, que nos estás acompañando. Vamos a tener una voz distinta, una voz más masculina.
Está bueno, del cambio de voces y del intercambio, ¿no? Que es lo que siempre disfrutamos fuera del aire también, que la gente no sabe.
Exactamente, por supuesto. Entonces vamos a hacer una cosa, yo te voy a habilitar a que vos me hagas preguntas.
Bueno, sí, porque la verdad que está todo muy lindo, me invitaste, pero yo no sé mucho cómo surgió esto y la audiencia también debe tener las mismas preguntas que tengo yo.
Bueno, dale, a ver.
Bueno.
¿Qué dudas tenés?
Arrancamos con el proyecto. ¿Cómo surge Contracorriente?
Bueno, Contracorriente surge en mi cabeza un día, pensando en la radio siempre me gustó, siempre, desde que era muy chiquilina. De hecho, me había anotado para hacer comunicación, después las circunstancias de la vida hicieron que no lo hiciera, hasta que un día el Señor me sorprendió con que una conocida mía, muy cercana, llamada Katy,
mirá,
se le ocurrió hacer esa carrera. Entonces siempre me pareció que estaba buenísimo, ¿no? Y cuando surgió esta idea, en mi cabeza, en la primera persona que pensé fue en Katy, y la llamé y le dije, che, Katy, ¿estás como para poder lanzarnos en el desafío de hacer un programa de radio pensado para gente joven? Pensado para aquellos que, muy atareados con la vida, pocas veces se sientan a pensar lo que están viviendo, cómo lo están viviendo, por qué toman las decisiones que toman, que muchas veces cuando llegan a ese momento es porque ya metieron la pata o ya, viste, las cosas no salieron como esperaban.
Tristemente.
Katy no lo pensó mucho, pues yo le dije, vos pensalo, después me decís, no, sí estoy.
Está listo. Muy rápido.
Entonces, eso fue una consecución de acontecimientos, porque fue hablar con ustedes, enseguida se abrieron las puertas, sí, pensémoslo. Y bueno, y ¿cómo te voy a decir? Es como que todo se fue dando, Dios fue abriendo las puertas y acá estamos en nuestro segundo ciclo.
Qué bueno, qué bueno. Y eso habla de que Dios también está en el tema, ¿no? Cuando las cosas siguen y las puertas se abren. Y el nombre, Contracorriente, contame de dónde viene, a qué va, a qué apunta.
Bueno, el nombre fue muy interesante porque un día hablando con Kate dijimos, no sé, pensemos por separado y tiremos lluvia de ideas. Entonces ahí empezamos. La verdad que no me acuerdo ahora todos los nombres que fueron apareciendo, pero cuando salió tipo Contracorriente fue como que está bueno. Porque si vos te acordás, no lo dijimos todavía, pero una de las, bueno, nuestra frase es no a tu manera, sino a la manera de Dios. Sí. Y eso es contracorriente, no vivir de acuerdo a lo que cada uno piensa y de acuerdo a lo que a mí me parece o a lo que otros me dicen, sino a la manera de Dios. Y bueno, y creemos que si uno se piensa así la vida, es contracorriente.
Literal, literal. Y ya que me contás, o nos contás, mejor dicho, el origen del nombre, lo primero que se me viene a la mente en contracorriente es la palabra prejuicios, ¿no? Los prejuicios que son los que miden, lamentablemente, el día de hoy, cómo me visto, cómo actúo, qué gente sigo, y todas esas cosas que como jóvenes nos importan, ¿no? ¿Qué tantos prejuicios tenemos los cristianos en esta era?
Me te voy a hacer una pregunta yo a vos. ¿Puedo responderte
con
una pregunta?
Sí, cómo no, como lo hacía Jesús.
¿Cuántos años hace que estás en el camino del Señor?
Y mira, en lo personal justamente buscaste a alguien que es complicado responder porque provengo de una familia cristiana. Bien. Prácticamente desde el coche me llevaban a la iglesia. Gracias a Dios, es una bendición eso, ¿no? Yo lo veo desde esa forma. Pero mi decisión de reconocer a Jesús como mi Señor y Salvador fue a los 18 años.
Bien, ahora yo te pregunto, ¿has sentido alguna vez discriminación en tu ámbito de trabajo? De trabajo quizás, si es acá, no.
Claro.
Pero en tu ámbito de estudio, en tu barrio, en tu familia, por haber tomado esa decisión.
Sí, 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 muchas veces, sí. Tanto en las áreas de estudio, digamos, facultades. No tanto
contanos alguna expresión que alguna vez alguno te hizo cuando se enteró que eras cristiano, que ibas a una iglesia.
Bueno, puntualmente ahora ninguna, o capaz que ninguna que se pueda decir, ¿no? Que algunas son muy feas, muy hirientes, pero sí me acuerdo de que a mis compañeros, por ejemplo, les costaba entender ¿por qué no hacía tales cosas que para ellos eran
el raro?
Claro, normales para la juventud. ¿Por qué no tomás? ¿Por qué no te emborrachás? ¿No salís de fiesta? Que va más allá de si me gusta o no, ¿no?
Claro.
Va más allá de todo lo que conlleva y el por qué lo hago, ¿no?
Claro, porque sos el raro o el que toma decisiones diferentes a las de, no sé si la mayoría, sí es la mayoría, de la mayoría. Bueno, un poco eso, y a mí también me ha pasado, por ejemplo, los rótulos, ¿no? Me ha pasado de que la alienada, ¿no? La que no tiene capacidad de pensar por sí misma, claro. La que necesita de un bastón o de algo en que apoyarse porque no tiene como el carácter suficiente, o no sé, muchas cosas. Es verdad, algunas son más hirientes que otras, pero yo creo que todo eso que muchas veces nos pasa a los que elegimos vivir a la manera de Dios, es por prejuicios.
Claro.
Entonces ahí voy a responderte, ¿no? Prejuicios que surgen por una mala experiencia quizás de joven o de niño, cerca de una congregación o teniendo algún vecino que se decía cristiano. O prejuicios en mi caso, por ejemplo, con mi profesión como profesora de historia, con la historia de la iglesia. Entonces, bueno, porque en la iglesia históricamente es abusadora, claro. Por ejemplo, ¿no? La iglesia históricamente le roba a la gente, juega con la necesidad. Entonces, como que todo eso ha hecho que muchas personas no quieran acercarse o no quieran probar lo que es vivir a la manera de Dios. Y acá hay un problema, porque una cosa es la iglesia, institución, una cosa es la religión y otra cosa es la vida cristiana.
Claro.
¿No? Entonces, Es un temón eso. Y mira, te cuento una, me pasó ahora en este verano, hablando con una colega que yo la conozco hace como 5 o 6 años. Estábamos en un mano a mano, justo se dio las circunstancias, ¿no? Para mí, desde mi perspectiva, esas cosas que Dios te da.
Claro.
Ella no estuvo pasando un buen momento familiar. Y yo estuve muy pendiente de ella, sí, le he dicho, voy a estar orando por vos. Y de hecho, bueno, aproveché esas circunstancias para preguntarle. Y ella ahí se empezó a abrir un poco más, ¿no? ¿A qué iglesia vas? ¿Y cómo es? ¿No? Y tal, y a mí se me dio para poder hablarle un poco más. Pero llegamos al punto que yo sabía que era la pregunta que ella me quería hacer por los prejuicios que ella trae.
Claro.
Me preguntó, ¿cobran el diezmo? Está.
Claro.
Y eso es algo también que siempre está muy metido en nuestra cultura. La iglesia roba.
Claro.
¿No? Se queda con la plata de la gente. Obviamente ahí hablamos, ¿no? No es el tema del que vamos a hablar ahora. Quizás lo podemos traer en algún momento de este año. Pero vos te das cuenta que ese era el prejuicio. Entonces, creo que estamos muy tenidos en nuestra sociedad uruguaya, sobre todo, que es, yo no digo que es laica, yo digo que es anticlerical.
Claro.
¿No? La institución iglesia muchas veces molesta, genera
sí.
Esto, esta incomodidad.
Es intencional, ¿no? En ese aspecto.
Yo creo que sí, pero atribuyo mucha responsabilidad a nosotros.
También.
Yo no le quito responsabilidad a la institución en sí, porque creo que no podemos negar lo que ha pasado, no podemos negar la historia.
No, ni que hablar. La estructura ha sido más grande que Jesús, ¿no? Lamentablemente, a los ojos de otros, ¿no?
Exactamente. Pero creo que lo que sí tenemos que ver es que una cosa es la institución y otra cosa es seguir a Cristo. Otra cosa es vivir la vida cristiana, que es preciosa. Y que pasan los años y uno dice, gracias Dios, porque estás al control, estás ahí. Y bueno, y eso quizás es un poco el desafío que tenemos para este año.
Es así.
De poder en este año mostrar a través de Contracorriente que ser cristiano no es seguir una religión. Por ejemplo, yo pienso, cuando uno muchas veces pone en el mismo nivel, ¿no? La religión, uno puede decir, lo escuché también en este verano, de una persona que estaba predicando y decía, vos podés decir, bueno, yo me gusta el fútbol, hago gimnasia, estudio y voy a la iglesia. Digamos, como que es una cosa más.
Claro.
¿No? Entonces ese es el que lo vive como una religión.
Claro, una actividad que tengo.
Eso. Pero la otra cosa es decir, yo me gusta el fútbol, soy cristiano y el ser cristiano abarca todo. Es cómo me gusta el fútbol, es cómo vivo mi trabajo, es cómo vivo la familia, es cómo...
Claro, condiciona todas las demás áreas en las que tengo como persona.
Exactamente. Entonces creo que ese va a ser un poco el desafío de Contracorriente en este año. Pero si querés te cuento un poquito más después de la pausa.
¿Cómo no? Vamos a recordar entonces nuestros medios por los cuales queremos que se comuniquen con nosotros. ¿Te parece?
Dale.
Estás escuchando Contracorriente. Ponete en contacto y danos tu opinión por el signo de más 598-916-10-610. Búscanos y seguinos en Instagram como Contracorriente RTM.
Bueno, volvemos. Para los que se están enganchando, estamos en una nueva... en un nuevo programa, pero un nuevo ciclo también de Contracorriente, con algunos cambios para este 2023, donde Katy no va a estar por unos meses, pero nos está acompañando David y estamos acá en una conversación donde David me está haciendo preguntas justamente apropiadas para incorporarte, ¿no, David?
Claro, y también para ayornarnos, ¿no? Saber por dónde vamos a ir en este año.
Y bueno, a ver, ¿te quedó algo de todo lo que hablamos hasta ahora?
Y sí, la verdad que me hacías pensar mucho, para retomar un poco luego de la pausa, que recordaba una frase que decía un columnista de un programa secular, no tenía que ver nada con la religión, pero hacía alusión a la iglesia, ¿no? Y al rol que tiene la sociedad y cómo es vista.
Uh-huh.
Decía una frase que me llamó mucho la atención. Decía, mientras la iglesia goza de muy mala fama, Jesús siempre ha gozado de muy buena prensa, ¿no?
Ah, está buenísimo.
Y es un poco lo que me dejaste pensando, ¿no? Mientras estábamos en la pausa, el hecho del que queremos que nuestros oyentes, ya los que ya están y los que se van a ir sumando, se queden con esta clase de ideas, ¿no? De estos pensamientos y de estos desafíos, más que pensamientos e ideas. Es conocer a ese Jesús que cambia vidas.
Totalmente. ¿Sí?
Más allá de la institución, más allá de donde vayas, hay diversas iglesias, hay diversos creyentes, hay gente que te va a fallar dentro y fuera de la iglesia. Es un tema del ser humano.
Por supuesto.
No un tema de la religión, que la religión, si se quiere, le agrega un componente, digamos, especial o lo saca del contexto de sociedad del cual las personas pueden estar acostumbradas, pero la invitación está planteada desde el punto de vista de conocer a ese Salvador que nos cambió y nos transformó a nosotros.
Por supuesto que sí. Sabés que una de las cosas que estaba pensando cuando pensaba en este programa en sí, de la conversación que íbamos a tener, en nuestro país particularmente, ¿cuánta gente se mantiene fiel, por ejemplo, a un partido político a pesar de los políticos que integran ese partido?
Tal cual.
¿No?
Tal cual.
Ahora, con la iglesia, eso como que no.
No.
Vos tenés un problema en la iglesia, listo. Todos los cristianos, todas las iglesias, ¿no? Y la iglesia es así, ya rotulamos.
Sí, sí.
Ahora, ¿por qué eso? ¿Es un tema cultural? ¿Es un tema de que nuestro país ya desde hace siglos es laico? No sé. Quizás es porque a la iglesia, por ser espiritual y por ser un tema espiritual donde Jesús aparece, ¿no?, le cargamos con una expectativa mucho más alta de la que realmente tiene. Cuando vos decías eso, que me encantó esa frase, me gustaría que después la repitieras ahora más adelante.
Bueno.
Hay una canción que nosotros cantábamos de niños en la iglesia, a lo mejor la conoces, que se llamaba La iglesia está formada por personas.
Sí.
¿No?
Un clásico.
Entonces, vos después decía, le rinden honores, le cantan canciones a Dios y leen la palabra de Dios, bien. Pero dice que siguen el mandato del Señor, allí es donde reina el amor entre hermanos. Es decir, lo primero es, la iglesia está formada por personas.
Sí.
Y es la misma persona que después va a trabajar, que se mueve en su casa. Entonces, no podemos pedirle a la iglesia que sea perfecta, porque no lo va a hacer. Pero esto que vos decís, ¿no? Que Jesús siga gozando de fama.
Sí, sí, de buena fama, ¿no? A pesar de lo que somos, ¿no?
Okay.
Y que el cambio también hay que, capaz que lo tiro ahora al aire, ¿no? Esto no está planificado, pero seguramente vas a estar de acuerdo. Capaz que tendríamos que ir pensando en una sección de derribando mitos, ¿no? El hecho de pensar también de que los cambios que hace Dios en tu vida y en mi vida son instantáneos, ¿no? No es un genio de una lámpara al cual le pido tres deseos y los va a cumplir y voy a parecer poco más que un arcángel perfecto, cambiado, sin errores, ¿no? El cambio lleva tiempo.
Por supuesto que sí.
Pero lo transformador, lo maravilloso de esto es que contemplamos en el proceso a Jesús al lado nuestro, ¿no? Que eso es lo que en realidad cambia.
El secreto es que Jesús viva más en vos que vos mismo.
Tal cual.
¿No? Lo que decía el apóstol Pablo, crucificarnos a nosotros para que no seamos nosotros, sino Jesús a través nuestro. Y ese es el gran desafío de la vida cristiana. Entender también que no es un mérito personal ni es por esfuerzo personal.
Tal cual.
Es Jesús viviendo en vos, permitiéndole eso.
Entender las fallas de los otros y las tuyas propias, ¿no?
Ahora, y con esto te engancho a lo siguiente.
Decime.
Un poco contándote este año.
Dale.
Si vos querés ser, por ejemplo, puedo decir locutor, ¿no?
Sí.
¿Puede ser?
Sí,
sí. Tenés que estudiar, ¿estamos de acuerdo? O por lo menos tenés que leer sobre el tema, tenés un título mejor, pero tampoco el título es todo, porque en realidad tenés que ayornarte, ¿no?
Tal cual.
Tenés que escuchar a otros y ahí vas aprendiendo. Yo en el caso mío que soy docente, yo tuve que estudiar y tengo que seguir estudiando. Tengo que actualizarme.
Tuviste prácticas, ¿no?
Por supuesto, ahora justo en este año en Uruguay se está incorporando una reforma educativa. Tengo que saber de qué es, qué implica, ¿no? Todo eso. Bueno, para vivir una vida cristiana o para ser como Jesús o permitir que Jesús... Vos lo tenés que conocer. ¿Y dónde lo conocemos? En la Biblia.
Tal cual.
La Biblia es el manual del cristianismo. Ahora, el tema es que muchas veces esos prejuicios de los que hablábamos es de gente que nunca se acercó a la Biblia.
Claro.
Entonces yo estoy rodeada de rótulos, tengo rótulos por todos lados, dedos acusadores, pero yo pregunto, ¿alguna vez te acercaste a ver lo que dice la Biblia?
Y eso habla de cómo somos como seres humanos, ¿no? Te voy a hacer esta pregunta, Nati.
Dale.
¿Nunca te ha pasado de tener cierto prejuicio respecto a una persona?
Totalmente.
¿Antes de conocerla?
Totalmente.
¿Y te ha cambiado la visión de esa persona después de conocerla?
Totalmente.
Bueno, con Jesús pasa exactamente lo mismo.
Exactamente, sí, tenés razón. Es más, pero también te voy a decir que es una decisión que he tomado.
Tal cual.
A lo largo de los años, por ejemplo, cuando alguien viene y te dicen, ¿con quién vas a trabajar? Y vos le decís, con fulanito, vas a ver lo que es ese. Yo lo que he intentado hacer es, bajo la cortina ahí de mi cabeza.
Como si no lo hubieras escuchado.
Esa fue tu experiencia. No me voy a impedir a mí tener la mía.
Tal cual.
Después que yo tenga la mía, veo. Ahora, también, cuando me toque después a otro, tampoco decirle, prepárate.
Claro.
Tratar de decir, bueno, yo tuve una experiencia. Ojalá te salga bien. Pero son decisiones que uno va tomando, ¿no?
Tal cual. Es jugarse por conocer.
Y sí, porque si no, todos salimos rotulados y nadie tendría oportunidades. Yo sería la primera en no tener una oportunidad.
Sí, sí, tal cual.
Entonces, de esto se trata, darle una oportunidad a Jesús. Y bueno, y el desafío de este año...
Contame, a ver.
Es, a través de Contracorriente, mostrar que la Biblia no es un libro antiguo.
¿Qué desafío?
Y no es un libro de religión. Si uno quiere acercarse a la Biblia, descubrir religión, se va a llevar el chasco que no va a encontrarla. Lo que la Biblia nos transmite es vida. Es formas de tomar decisiones, es cómo enfrentar el éxito, cómo enfrentar el fracaso, cómo enfrentar las finanzas, cómo enfrentar la familia, cómo enfrentar el estudio, hasta los viajes. La Biblia es un abanico de temas y que tienen que ver con nuestro diario vivir. Por eso no en vano ha sido el libro más leído, más traducido, que ha permanecido a pesar de todas las persecuciones que ha tenido, donde escrito por más de 40 autores en un lapso de más de 1000 años, hay una concordancia, se citan unos a otros, hay una unidad y hay un único tema, que es Dios acercándose al hombre por amor. Entonces, es maravillosa la Biblia. Y el desafío de este año para Contracorriente es llevársela a la audiencia, para que la audiencia descubra la manera de vivir de Dios. ¿Te gusta?
Exacto, me encanta, me encanta. Además, va de la mano con todo lo que hemos estado diciendo, ¿no? ¿Qué mejor que presentar pruebas de que esto es así?
Exactamente. Y bueno, ¿te cuento cómo lo vamos a hacer?
Bueno, contame, a ver en qué forma.
La idea es tomar... La Biblia tiene 66 libros.
Sí.
Bueno, la idea... Obviamente no podemos... pues dejamos alguno para el año que viene.
Claro.
Por lo menos ya estoy diciendo que al año que viene quizás sigamos.
Sí, sí, ya estamos firmando continuidad por 2 años. Estamos como los jugadores de fútbol, Nati.
Claro, ¿viste? Nos estamos asegurando ahí el contrato. Vamos a tomar 10 libros.
Bien.
¿Ah? De acá a diciembre. Ya le decimos a la audiencia que vamos a ir por el segundo ciclo completo. Y en cada mes vamos a tomar uno de los libros. Y la idea es, de acuerdo a la cantidad de jueves que tengamos... o de semanas, por decirlo de alguna manera, porque salimos por semana.
Claro.
Vamos a tomar 4 o 5 enseñanzas para la vida práctica que ese libro tiene.
Bien.
¿Tá? No te voy a decir cuál es el primero, te lo dejo para el programa
bien,
que viene.
Está bien, me parece bien.
Pero lo que podemos hacer es, si querés, te puedo dar una pista hacia el final del programa.
Bueno, cómo no. Me encanta, así me preparo y preparamos también a los oyentes para ver por dónde vamos a ir. Me dieron el dato, no te voy a decir quién, pero una personita que también trabaja en el programa, que va a estar viajando, no voy a decir más, que hay segmentos nuevos, ¿puede ser?
Ah, sí, 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 sí hay segmentos nuevos. Los del año pasado, a ver, para recordarle a la audiencia, no sé si te acordás de alguno.
Claro, cómo no.
A
el
ver,
segmento de idioma español.
Bien.
Y el segmento de historia.
Ah, bien, David.
Claro, por favor.
Viste, no en vano te invitamos.
No, la verdad que no. Hubiera sido un papelón venir sin saber los segmentos.
Bueno, este año vamos a incorporar 2 diferentes.
Bien.
No te voy a decir mucho hoy.
Bueno,
pero voy a tirarte unos títulos.
Bueno.
Uno se va a llamar Cartas al Corazón.
Bien.
¿Cómo te suena?
Bien, me suena medio romántico, pero bueno, hay que ver de qué se trata.
Bueno.
Cartas al corazón.
Cartas al corazón. Te va a poner la carta, como te genera romanticismo.
Claro, es como un símbolo, ¿no?
Es un símbolo. Bueno, ese es tu prejuicio.
Mi prejuicio, ahí va.
A ver después qué pasa.
Después capaz que cambia, tengo que conocerlo.
Y el otro va a ser testimonios.
Bien, testimonios.
¿Está? Te lo dejo ahí también.
Está. Entonces quedamos expectantes en los siguientes programas a ver de qué se trata.
Y ahora te voy a dejar con una canción.
Bueno.
Un minuto, escúchala y también prejuzga lo que quieras del tema del programa que viene.
Bueno, la voy a escuchar a ver de qué se trata el programa que viene.
Bueno, prepárate que arrancamos con todo.
Arrancamos.
Un abrazo para todos, que tengan una buena semana. Fue un gusto reencontrarnos con ustedes y los esperamos la próxima semana.
Aquí escuchaste Contracorriente, desafiándote a vivir no a tu manera, sí, a la manera de Dios.